Sí, hay un problema de compatibilidad en la interfaz silla-teclado.
Hey.
Rosca Chapa. Podcast. La radio de mentira.
Escúchanos en arroscachapa.com y en iTunes. Síguenos en Twitter, twitter.com/arroscachapa.
Y en facebook.com/arroscachapa.
Javier Lobo. Rubén Arranz. Alejandro Fajardo. Juan Fernando Martín.
And now, the moment you've all been waiting for.
Bienvenidos al episodio número 9 de Arroscachocho.
Arroscachocho.
Bienvenidos al episodio 9 de Arroscachapa. Hoy tenemos con nosotros a Luis Merlo. Hola, Luis.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Rosquetors? No soy Luis Merlo, no soy Javier. Soy Rubén, saliendo de un resfriado bastante importante. Así que voy a hablar poquito, voy a intentar hablar poquito hoy.
Que te mejores, Pucho.
Gracias.
Tenemos a Fa.
Hola, buenas. He vuelto de entre los muertos. Bueno, mi micrófono.
Y tenemos a Fer. Hola, Fer.
Hola, Twitters.
¿Qué? Te he equivocado de red social, creo.
Uy, perdón, que me he equivocado. Rosquetos, es que estaba... Se me ha confundido, perdón.
No estás en lo que estás, Fer.
No, ¿cómo sería en rosca en inglés? Es twist, ¿no? Un twist, claro. Twisters, ¿será?
Twisters.
No
sé. Sí, Twister Shock, venga.
Hi, Twister Shocks.
Hoy no tenemos a la rubia porque no... No sabría deciros por qué, pero no está. Queda en...
Igual se ha perdido por el camino, no ha llegado.
Por lo que sea.
Igual se ha metido mucho en el Animal Crossing y se ha quedado dentro.
O igual que es que no me entendía demasiado y por eso...
Contaremos con ella en posibles próximos episodios o no. O sí, no lo sé.
Bien, y sin más dilación, pasamos a nuestras noticias rápidas, ¿no?
Gracias, Rubén.
En Arroscachapa te traemos las noticias con más flow.
Mark Zuckerberg compra a Jaden Smith como mascota.
¡Oh! ¿En serio?
Mark, tienes que... Deja de comprar cosas ya, por
en
favor.
En verdad es broma. Lo que ha comprado Mark, el dueño de Facebook, es a la empresa Oculus VR, que son los desarrolladores del Oculus Rift, una gafa de realidad virtual para videojuegos. ¿Algo que decirle a Mark?
Que tiene muchos duros. Una persona con tanto dinero, estaría bien conocerla.
¿Sabemos por cuánto ha comprado las cosa esta?
Unos 2.000 millones de dólares.
Ah, sí, a bote pronto. Dice que se van a gastar muchos de esos miles de millones en lo que son acciones y otras son para lo que es dinero en mano, vaya, en pasta.
Ah, un dinero para el potaje.
La verdad es que parece que este hombre no tiene ningún tipo de vergüenza de decir, me compro esto, me compro lo otro. Y si sale bien, y si... yo realmente no parece que tenga un pensamiento muy pensado de lo que está haciendo. No lo sé, pero eso es lo que da la sensación, que se está gastando el dinero a troche y moche, no sé por qué.
No, es más listo de lo que parece.
Sí, este tío es muy listo.
Este tío piensa.
Espero que sea más listo de lo que parece, porque parece imbécil.
Eso es verdad.
Está invirtiendo en futuro.
Que no es su cara, efectivamente.
¿Por qué no invierte en dermoestética algo? No sé, es porque es que... En fin, nada, ya está, he terminado.
Una empresa de autobuses denuncia a BlaBlaCar por quitarles clientes.
Os cuento la historia, que es que resulta que el propietario de una línea de autobuses, ¿no?, que va hacia Salamanca, sobre todo que es ciudad universitaria, estaba viendo que le empezaban a faltar clientes. Entonces va a Fenebus, que es una especie de organización de autobuseros y tal, y este decide demandar a BlaBlaCar, que es una especie, para quien no lo conozca, es una red que pone en contacto a personas para compartir el trayecto con los gastos a medias de combustible y etc. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Que resulta que BlaBlaCar, como todas las iniciativas estas de banco de tiempo, de trueques y tal, no tiene ninguna cobertura legal. Es decir, está ahora mismo en un limbo y nadie sabe si esto es legal o ilegal. Y simplemente le ha demandado porque le ha quitado clientes. De momento no hay ninguna regulación, ni siquiera en Europa. Se está probando algunas pequeñas medidas experimentales, pero no se sabe nada. No creo que esto vaya para adelante, pero bueno, deciros que está teniendo mucho éxito estas empresas tipo BlaBlaCar y que realmente la gente está buscando algo para cuidarse los duros, básicamente.
Nos ha jodido.
No hay por ahí una noticia también que decía que BlaBlaCar a partir de no sé cuándo iban a empezar a cobrar.
De momento creo que no ganan... No ganan mucho dinero, por decirte que creo que no se llevan nada de
tu... No ganan dinero. Ahora mismo, bueno, no ganan apenas nada, pero había por ahí una opción, se estaba barajando de que BlaBlaCar...
Hay un dato que dice que es que en Francia BlaBlaCar ha empezado a cobrar un 10% por transacción, para gestión, llevarse algo, claro, por gestión.
Claro.
Entonces, pero esto de momento es en Francia.
De aquí todos tenemos ganas de conducir, ¿verdad?
Sí.
Sí.
¿Y qué os parecen los autobuseros?
Bueno, me parece que un autobús es uno de los sitios más seguros que hay, porque nadie tiene cojones de acercarse a un autobús y no tenerle miedo, creo yo.
Estoy con Fa.
Creo que más que nada es por eso.
Yo creo que los autobuseros son terroristas en potencia.
Por eso.
Yo no estoy de acuerdo.
Si tú vas por una carretera y el autobusero dice que sale, sale. Y ya te puedes quitar tú, que a él le suda los cojones.
Pues igual será por allí. Yo con los autobuseros que tengo, verás, yo hablo mucho con autobuseros porque con los niños me los llevo mucho a excursiones. El otro día estuvimos en Huelva, etcétera. Y la verdad que los autobuseros, yo, los pocos que yo he tenido el placer de hablar con ellos, no...
No, yo me refiero sobre todo a los autobuses de línea.
Ah.
Esos tíos van arrasando por donde pasan. Es que pero les es que da igual el tráfico que haya.
Pero es que entiéndelos, es que...
Es que si no, no salen.
Claro, es que en ciudades grandes es muy difícil.
A mí si me pones el intermitente para salir, yo te dejo salir. Pero si te me metes, me meto yo más. Y si me da, has tenido la culpa tú, porque yo estoy en mi carril. Hijo de puta.
De todas maneras, si estamos hablando del BlaBlaCar, no sé cómo se dice.
BlaBlaCar.
¿Vosotros cómo veis el tema de compartir coche con gente así en principio desconocida?
En principio es turbio, pero...
Un poco turbio.
Pero me parece pues cojonudo.
Tiene... espera, que tenía el dato por aquí. Tenía, no sé si 6 o 7 millones de personas ya apuntadas, ¿eh?
¿6 o 7 millones de clientes?
Sí.
Madre mía.
Porque está en toda Europa.
Mucha confianza y mucha fe.
Bueno, pero haces amigos, supongo.
Bueno. O no.
O no.
Pero bueno, por ejemplo, estábamos hablando de un caso muy concreto que eran universitarios, que a lo mejor, pues yo qué sé, si hay muchos son de X ciudad y van a Salamanca, pues quiero decir, no hay una sospecha clara de, Dios mío, este es un tal, ¿no? Porque le has visto ya en el campus, etc. Entonces es muy sencillo.
Claro.
Bueno, si es algo de ese estilo, sí, por supuesto, pero ya el tema de vamos a quedar con desconocidos porque me coge del camino para el trabajo y que me lleven todos junticos ahí y sin saber nada esta persona, aunque esté registrado en una web, lo que me queda igual, que eso es como una garantía que te dan, en plan, esto va con una serie de puntuaciones y de tal, bueno, pero no quiere decir que esta persona luego tú te subas con él al coche y o no sea un loco o un borracho o te tire por una cuneta por lo que sea. Ya sé que soy muy mal pensado a lo mejor.
Sí, pero a ver, todo esto puede pasar.
Hombre, igual antes te llevaron a Starbucks. Y conversas con ellos, no sé.
Lo que hay que pensar también es que, como ahora hay muchísimos negocios de consumo colaborativo, que es lo que se llama, de lo que es el trueque de toda la vida, el gobierno no saca ningún partido de toda esa economía sumergida.
Que se joda el gobierno, muchísimo.
Entonces está intentando regular un poco esto. Y por eso también puede ser beneficioso meter noticias, rollo, pues, ten cuidado, que esto te puede pasar, que sí que habrá mucho loco suelto, pero...
Yo te digo una cosa, yo en el coche no meto a nadie de confianza que por lo menos tenga una revista de asesinos en serie, que eso siempre une mucho.
Una de esas revistas que teníamos, claro. Sí, chicas con cadáveres. Sí. Igual.
No, asesinos en serie asesinos mucho en serie, mejor.
Buah, ya sí tiene la de los padres por dos, ya sí te cuento.
Buena revista, buen material.
Vamos a ponernos serios porque hay un pedazo de hijo de perra, psicópata, que ha pegado 12 cuchillas en varios juguetes de un parque infantil en Chicago.
Exactamente, en Chicago, en Illinois, se ha dedicado un señor a pegar unas cuantas cuchillas. Se supone que han contado hasta 12 y en las fotos pues se ven como ha utilizado un pegamento para ir colocando cuchillas en todos los sitios donde los chiquillos pueden agarrarse, ponerse, subirse, incluso en el tobogán. En lo que es la misma tobogán ha puesto también ahí el pegamento con la cuchilla para que cuando un chiquillo se tire por el tobogán, pues salgan dos mitades, supongo. Parece ser que no han encontrado todavía ningún culpable, no se ha arrestado a nadie, pero parece ser que ha sido un padre el que se ha encontrado las cuchillas cuando iba jugando con el niño al parque y no se sabe mucho más del tema. Simplemente están las fotos ahí y está ahí todo el mundo asustado porque...
Hay que decir que las fotos, aunque tú solo veas un columpio con una cuchilla pegada y no salgan nada,
sí, ya da un mal rollo.
Impacta
es bastante chungo.
Hombre, yo espero que le pillen al final, que le trinquen y que le apliquen las cuchillas en ciertas zonas sensibles.
Por el cipote, por ejemplo.
Por ejemplo.
No, simplemente era decir que también han buscado por los parques de los alrededores y parece ser que han buscado en la mayoría de parques y no han encontrado nada más, que parece ser que está aislado a este punto en concreto y ya está. Pero no sé, sería un loco que viva ahí cerca o yo qué sé, no lo sé.
Madre mía.
En fin. Galegram, una aplicación exclusivamente gallega.
El mundo galego estaba deseando tener... Perdón.
Pues no te rías, porque tiene ya más de 12.000 descargas en su versión solo para Android. Es decir, que a la gente le ha gustado mucho tener una aplicación como muy autóctona. Y da igual el idioma en el que tengas el teléfono, que Telegram sale en gallego.
Vale, me parece estupendo. La gente se descarga gilipollece. O sea...
¿Esto qué es? Esto es un grupo de amigos que decide que WhatsApp tiene muy poca seguridad, entonces a partir del código abierto que da Telegram, crea su propia aplicación, como un hobby. En esta aplicación las conversaciones solo están en la nube, nada se queda en el teléfono y por lo visto es bastante más segura. ¿Qué ha pasado? Que a partir del hobby ha querido la gente más y ya le están enviando mensajes rollo con informes de errores y todo muy bonito para decirle que por favor no abandone el proyecto. Es más, tuvo que lanzar un cliente web que se llama Telegram.org porque la gente de iPhone, porque no lo había publicado en la Apple Store, sino solo para Android, la gente de iPhone también le pedía que quería este cliente.
O sea, que tenía demanda la cosa.
Sí, tiene mucha demanda. La cosa es que los chavales han dicho que de momento no van a rentabilizarlo, es decir, no van a poner publicidad ni nada, y que lo único que han discutido mucho con sus chicas, porque claro, esto les ocupa mucho tiempo, pero que es un...
problemas en el paraíso.
Hacer una aplicación y que en los primeros días te salgan 4.000 descargas, eso tiene que darte un subidón.
Ya te digo. Pues
sí. Atención, queridos escuchantes, ¿queréis hacer el rosca chapagram? No os cortéis y adelante.
No, pero yo voy a sugerir a los developers de iOS y de Android, y de Windows Phone, ¿por qué no? De BlackBerry no, os podéis morir. Yo sugeriría, no sé, un chonigram, un canigram.
¿Canigram?
Sí.
¿Un pero tú te lo bajarías?
¿Tetegram?
Yo no, pero los chonis y las chonis y los canis, vamos, de cabeza.
Así, totalmente enfocado hacia ellos, ¿no? Con una...
Claro. En vez de smileys, que tenga oros. Así. De camarón.
Con mensajes así, oye, con brillantina y...
Claro.
A mí un emoji de camarón me enamora.
¿Verdad?
Sacar ahí gorda, que lo ves en oro bien... Oh.
Pues ahí lo dejo.
De camarón gorda, no sé. En fin, camarón está más bien esquelético.
Ya, pero ¿no has visto los medallones estos con la cámara, o sea, con la cara muy grande, muy grande?
Claro. Ah. Hablando del tamaño del medallón.
Esto es.
Claro, que sea un emoticono de camarón en full screen.
Madre mía.
Ya está, pues eso, decir que la tecnología está al servicio de todos, que no solo está al servicio de grandes corporaciones, sino que todo el mundo puede hacer aplicaciones.
Claro que sí. Yo les animo a los gallegos estos a seguir y a hacer caso a su público. Claro. Hay que hacer caso al público, claro que sí. El aeropuerto de Barajas de Madrid es ahora Adolfo Suárez Barajas por un valor entre 500.000 y 1.000.000 de euros.
Madre mía, esto es una locura. Esto es mucho dinero.
Esto hemos estado hablando hoy en el trabajo y decía la gente, ¿cómo coño puede ser posible que cambiarle el nombre al aeropuerto cueste tanto dinero?
Porque un aeropuerto tiene su nombre puesto en muchísimos sitios.
Claro, tiene que cambiar toda la señalética, aparte de los lavados.
Por lo visto también hay un montón de material de papelería donde también se tiene que cambiar sí o sí ya mismo.
Claro, la papelería, la cartelería, las maquinicas, el software, los carteles grandes de fuera.
El diseñador habrá que pagarle también. Claro. Tal vez.
Hombre, pero yo creo que a mí lo que me llamó un poco la atención de esto, aparte de que yo no lo considero un buen homenaje, es sobre todo la rapidez con la que puede actuar el gobierno cuando le da la puta gana.
Sí, sí, ¿ha visto que rápido?
Sí, es que ya está cambiado. Claro, es como, claro que sí. ¿Ya?
Es que me parece que he leído por ahí que ya estaba pensado de antes, ¿eh?
A ver, había una petición antiguamente abierta, pero estaba ahí en un limbo. Mm. Pero es que, claro, no estamos para gastar 1.000.000 de euros en esto.
Pues no, y dado que este hombre tenía Alzheimer y los últimos años los ha pasado bastante jodidos, el clamor popular es que se debería haber dedicado ese dinero a la lucha contra el Alzheimer. Y estoy de acuerdo.
Yo estoy muy en contra de que se cambie el nombre, porque para un aeropuerto que tiene el nombre de Baraja, que es el que me gusta a mí de Aida, me cago en zumulato.
Gracias, Fernando, por este apunte.
Aquí el chiste previsible de la tarde. Ay. Microsoft presenta Office para iPad. Es gratis, pero si quieres crear o editar documentos, tienes que pagar una suscripción a Office 365.
Está jodido, entonces es gratis mirarlo, ¿no? ¿O qué?
Es gratis abrir documentos.
Ajá, igual que ha sido siempre ya, ¿no?
Eso es.
No sé. Pues
y el Office 365 es...
El Office en la nube.
Ah... Vale, vale.
Lo que viene siendo el Google Docs de Microsoft.
Pero pagando una pasta al año.
Exacto.
Básicamente.
Pero claro, es que tienen que rehacer a Clipo, ¿no?
Tiene más integración empresarial. Y
¿cómo se llamaba el perrito? ¿Estaba Clipo? ¿Estaba
Rocky?
Rocky.
¿Rocky?
El perro amarillo que te ayudaba en el Office.
A mí me gustaba el planeta Tierra.
Y Merlín.
Es que eso nunca lo entenderé. El planeta Tierra, ¿cómo te puede ayudar si es un planeta? Es decir,
me ha ayudado muchísimo.
Que parece una persona, o el perro que te ayuda.
Parece que estás grabando un podcast. ¿Necesitas ayuda?
¿Te imaginas? Te pongo en contacto con el señor Lobo.
En fin, los que tengáis un iPad y queráis un Office en condiciones, bajaos las aplicaciones nativas de Apple, que son Pages, Numbers y Keynote. Y dejaos de mierda. La huelga de los dobladores sigue adelante. Ni Grey, ni Arrow, y hay cadenas que ya han optado por desentenderse.
Atención, peligro. Noticia desactualizada.
Así es, Rosquetos. Os informábamos anteriormente y seguimos informando. Resulta que...
No podemos parar de informar.
No podemos. La huelga sigue adelante porque no han encontrado, o sea, han estado negociando, pero no han llegado a un acuerdo. Resulta que también, además, dimitió el agente de Adoma que estaba negociando con ellos, entonces ha sido como muy catastrófico todo.
Madre mía.
De momento tenemos que Arrow se ha dejado de emitir en Calle 13, Anatomía de Grey también, y hay cadenas como AXN que ya está buscando sustitutos, porque el jueves 20 de marzo estrenó Resurrection y ya se ha ido a un estudio gallego, me parece. ¿Qué ha pasado también? Que Modern Family, aquí hay una noticia que dice que incluso los Simpson, no lo sé, y se habla de que también puede estar en peligro Juego de Tronos y que puede llegar a afectar al cine, que películas como Maléfica o X-Men Días del Futuro Pasado tardarán bastante más en estrenarse si esto no llega a un acuerdo.
Vaya hombre, con las ganas que tenía yo ver al Angelines.
¿Sabéis quién es el representante de los dobladores en España?
Es que va, este de Madrid, no sé, he leído el nombre de quién era y sé que creo que ha dimitido algo así.
Sí, sí, ahora es Bender. Chiste fácil.
Yo no le he pillado, pero luego ya me lo pongo y lo oigo. A ver si...
Vende, vale. En inglés es doblador, coño.
Vale, ya, ahora sí lo pillo.
Joder, comí un payaso.
Te has sembrado, claro, Fernando, hoy.
Sí, gracias.
Oye, tengo una cosa que decir al respecto. Si hay huelga de dobladores, bueno, de actores de doblaje, perdón, dobladores está feo, no se dice. Estoy totalmente seguro y confío plenamente en que el estudio que se encarga de los doblajes de Doraemon se va a encargar de doblar absolutamente todas las series, porque ellos ponen las voces a todo.
Es verdad.
Es increíble la cantidad de trabajo que hace esta gente. Yo no sé cómo tienen horas en el día para hacer tantos doblajes, pero es impresionante. Yo creo que es su oportunidad para aprovechar, vaya.
Nosotros desde aquí seguimos apoyando al colectivo de artistas de doblaje de Madrid.
Claro que sí.
Pero no uséis a Constantino Romero de reclamo.
Realmente, igual la huelga de dobladores les sale el tiro por la culata, pienso. ¿No creéis?
¿Y eso?
Hombre, toda huelga tiene ese riesgo.
Sí, ¿verdad? Que la gente, cuando, como si estamos enganchados, empiece a descargarse subtitulado y mande a tomar por culo.
Pero volvemos a que lo mismo. Aquí hay... En España también hay mucha brecha digital. Hay gente que no puede acceder a series en versión original. Y de hecho se ha dicho que lo que quieren es que todo el mundo tenga la opción. Que no, o sea, nadie quiere imponer aquí el doblaje. Quieren que tenga la opción. Y es que hay mucha gente, yo que sé, a mis padres tú les pones una serie en versión original y te mandan a la mierda.
Sí, 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 claro.
O sea, y hay mucha gente mayor que ve series dobladas. Claro. Esto no puede ser.
Pero ves Los Misterios de Laura y cuéntame cómo pasó, ¿no?
Oye, Los Misterios de Laura es una serie increíble que se ha hecho hasta versión rusa, creo.
Sí.
O sea, es que de verdad que la hemos vendido por todos lados.
Está en Estados Unidos, en Rusia, y ya está petándolo en todo el mundo, por lo que se ve.
Pocos minutos antes de empezar esta grabación se ha presentado el tráiler de Las Tortugas Ninja Jóvenes Mutantes de Michael Bay.
¡Qué fatiga! Bueno, no ha sido...
Oye, pero Michael Bay no estaba con Transformers 4.
Michael Bay está con todo. Michael Bay, todo lo que sean cosas antiguas así de lo que es nuestra infancia, él quiere destruirlo todo. Es su misión. Y ahora pues, se ha dedicado a intentar destruir las Tortugas Ninja. Los que sean fan de las películas antiguas de las Tortugas Ninja.
Yo soy un fan absoluto
yo también,
de las Tortugas
absoluto,
Ninja.
Sigo pensando que los disfraces de esas películas son insuperables. A día de hoy es que la veo de nuevo y digo, hostia, qué bien hecho estaba esto.
Sí.
Ver ahora mismo los engendros que están haciendo en la película nueva del Michael Bay es terrorífico. Solamente hay que ver las imágenes para... Es que da muy mal rollo. Es una especie de asco. Es muy feo.
Hay que decir que Michael quería que fueran alienígenas que habían venido del espacio y tal.
Sí, luego,
¿no?
luego reculó, ¿no?
Luego reculó, no, o sea, sí, creo que ya...
Habrá que ver la historia al completo de la película, pero lo que es simplemente la pinta del bicho en vídeo es terrorífico, porque es una tortuga, bueno, es una especie de ser humanoide con nariz, que tiene la misma napia que el Bisbal, las mismas fosas nasales, ¿vale? Pero los labios de Whoopi Goldberg y en color verde. Es asqueroso, es
Dios.
Muy feo.
Y a su lado aparece Megan Fox con una chaqueta de cuero amarilla.
O sea, que es eso. Supongo que será April O'Neil. supongo.
Bravo por eso, sí. Megan Fox es April O'Neil, sí.
En fin.
En el tráiler yo he visto una escena en la que tiran a Rafael contra una furgoneta o una especie de jeep militar.
Pobre Rafael, sí, pesado.
Y lo destroza. Y lo impresionante es que no ha explotado Rafael, no. Es raro, viniendo Michael Bay.
Bueno, luego mis compañeros me pasarán el tráiler y lo colgaremos en las redes.
Efectivamente, pues sí. Y hay que decir que Megan Fox, haciendo de April O'Neil, está muy buena.
Michael Bay es un droide venido del pasado para destruir nuestros recuerdos.
Sí, sí.
Pensad en ello, no hay otra...
Sí, sí, ya lo ha dicho Fan, no hace falta que reiteres.
No, lo del droide, perdona, lo he inventado, maricona. Escucha una cosa. Bien, otra cosa. ¿Qué?
Nada,
no me entero. Ya se me ha olvidado lo que te iba a decir. Me cago en tu
mujer. ¿En serio? ¿Se te ha olvidado?
Sí, cojones.
8 apellidos vascos. Sigue flipando con su recaudación y Telecinco firma ya mismo por una segunda parte.
Así es, esta película que vino así como muy chiquitica, pues ha ganado, vamos, ha ganado el cielo. Está el cine español flipando ahora mismo.
¿Cuánto
lleva? Hay que decir que lleva 2 semanas en taquilla y lleva 8,78 millones de euros de recaudación.
Madre mía.
Pero esos son muchos euros.
Esos son... Eso no lo hemos visto aquí desde hace mucho.
¿Cuánto ha recaudado Torrente?
No lo sé, pero puedo deciros que, por ejemplo, 300 lleva 5,58 millones y lleva una semana más. O sea, es decir, esta película, que es una historia de amor ya muy vista, es que repasa tópicos españoles, ha conseguido que todos los españoles vayamos al cine.
Es una anomalía.
Y esto ha sido polémico, luego... Esto ya se puede debatir mucho de por qué lo ha conseguido y por qué no lo ha conseguido. Pero resulta que, claro, como están flipando, de hecho ahora hoy por los del cine están que no se lo creen, le han ofrecido a Borja Copeaga, creo que es el director, que cree más, que esto más, que aunque él está liado con otra película, pues que vaya a crear más. Entonces, él ha hecho unas declaraciones que dice que puede servir como franquicia. Y dicen los rumores que no se trataría de 9 apellidos vascos, o sea, que no sería otra vez el mismo reparto o una segunda parte, sino que estarían barajando 9 apellidos catalanes. Entonces, ajá, ya enfrentarían a otras tierras, enfrentarían a Cataluña con otra...
Oye, una preguntita, porque yo, por ejemplo, soy un desconocedor absoluto de esta película. ¿Cuál es la trama o de qué va...?
Pues mira, la trama es un chaval andaluz y una chica vasca que se encuentran y tal, ella va a Sevilla, no sé qué, y al final se terminan enamorando, y entonces él se hace pasar por vasco para conquistar a sus padres, y entonces repasan todos los tópicos del español puro y duro. Y en clave de humor, porque el director es el que hizo El otro lado de la cama.
¿El andaluz es Dani Rovira? ¿O?
Sí.
Sí. Vale, entonces supongo que molará entonces.
Por lo visto es que ha tenido muchísima química en pantalla con Clara Lago, que es la protagonista femenina.
Claro, claro, aquí hay un filón, porque los catalanes tienen sus topicazos, los gallegos...
Todos tenemos topicazos.
Autopistas, el chollazo.
¿Chollazo o el pollazo?
No, ambas, no. Tres cosas.
Estamos hablando de chollazo por parte de los que construyen las autopistas. Ah. Es decir, yo construyo la autopista, si me va bien me forro, y si no me va bien, pues
me
digo
rescatan.
Que tengo pérdidas y me pagan el Estado y me forro doblemente. O sea, sale más rentable que vaya mal la autopista que salga buena. Bien, pues parece ser que el Estado ha inventado el capitalismo comunista. Es decir, si salen bien el dinero, pues para ellos, y si sale mal, pues todos les pagamos a ellos. El capitalismo comunista. Me mola un huevo el concepto.
Es una gran idea, claro que sí. Así no pierde...
Sí, sobre todo para... Pues,
claro. Sí. Genial, vamos.
Profit.
¿Pero esto ha salido porque el Estado va a rescatar todas las autopistas? ¿O cómo
no,
va?
Todas no, solamente las que tienen pérdidas, las otras siguen siendo... Mira, las rescata, pero siguen siendo particulares. Es que es muy curioso.
Estupendo, ¿sabes? Somos los más inteligentes de Europa. Y
no, 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 mundial. No, es una cosa que se está haciendo en casi todos los países capitalistas.
Pero bueno,
el capitalismo...
si ya ha pasado con los bancos, ¿por qué no ha pasado con las autopistas y con las panaderías? Yo qué sé.
No, 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 porque eso no son amigos de la gente que está en el poder. ¿Son amigos míos? Pues ya está. ¿No son amigos míos? Pues te jodes.
Claro.
Aquí no para de haber rescate, pero aquí ¿quién nos rescata a nosotros? Yo esto no lo sigo.
Jesucito de mi vida es quien nos puede rescatar.
Pues vamos, hay que rezar mucho.
Encomiéndate a la Virgen del Rocío.
Sálvanos,
o la Bañez.
Jesús, sálvanos.
Pues nada, me encomendaré, supongo.
Estás escuchando a Rosca Chapa, tu radio de mentira que quiere ir en serio.
Como tema central del podcast de este episodio, el 9, Rubén Luis Merlo nos propone hablar de la hora del planeta. Esta controvertida medida que se inventó hace unos años, que se supone que apagando las luces una horita, en un día concreto, ayudamos al planeta a ser un poco menos...
negro.
Sí. A ver, esto empieza, hay que decir que empieza en 2007 Y esta lo crea la asociación WWF, como la Greenpeace a lo grande.
Nadie va a hacer el chiste de Pressing Catch, ¿no?
No, gracias. No, yo lo he pensado, pero me conté.
Y bueno, quiere crear una acción para, en principio, para concienciarnos sobre el cambio climático. ¿Qué pasa? Que esto empieza a tener éxito, empieza así el boca a oído, que no es el boca a boca.
¡Ay, tienes un este qué sé yo!
Y al final, crear un símbolo bastante importante. Entonces, ¿qué consiste esto? Que este sábado 29 de marzo, de 8:30 a 9:30, todo se apaga la luz. Entonces, yo sinceramente, cuando todo esto empezó, pues me parecía un poco una estupidez, porque desde aquí lo que hay que hacer, o sea, todo el mundo lo que tiene que hacer es intentar ahorrar e intentar ayudar a su manera y
claro,
en lo que pueda.
En todo momento, en cada situación, claro.
Entonces, pero luego si entráis en www.ladelplaneta.es, pues la verdad es que sí que poco a poco se ha transformado en un símbolo bastante importante. ¿Esto qué es? Que es que llega un momento en que tiene tanta importancia y se hacen tantas acciones que al final, oye, pues es verdad, a lo mejor no sirve para nada, porque de hecho creo que según datos, por ejemplo, el primer año hubo un ahorro entre un 2,1 y el 10,2% en Sydney, ¿vale? Que no es nada porque luego se vuelve a encender. Pero si podemos concienciar sobre todo a las generaciones que vienen y a las que estamos ya aquí, a que cuidemos un poco esto, pues oye, qué mejor.
Yo estoy en contra.
¿Tú estás en contra por qué?
Porque me parece que apagar la luz una hora es una gilipollez que no sirve para nada. Lo de la concienciación es con otra cosa, pero no por apagar la luz una hora va...
Pero es que el objetivo es concienciarnos.
Pero el objetivo se conciencia, es decir, yo me conciencio de que hay que usar preservativo tomando fresas con nata.
No, pero conciencias a la gente regalando preservativos, porque uno, claro, es verdad, pero... que uno... no va a marcar la diferencia.
No estoy hablando porque sea uno, estoy hablando porque es que el apagar la luz una hora no tiene nada que ver con concienciar para el planeta.
Que sí. Mira, que tiene que ver, porque tú reúnes a muchísima gente en puntos muy importantes, en ciudades muy importantes, donde se apaga pues la Torre Eiffel, se apaga Berlín entero, se apaga el centro de Madrid. Luego, por ejemplo, aquí en Madrid vas a tener para conseguir a 500 personas para hacer un Scrabble gigante con mensajes positivos. Para los niños les van a pintar como osos polares. O sea, vas a hacer un evento. Realmente lo que vas a hacer es un evento para concienciar a la gente.
Que no. Ese tipo de cosas es que me toca mucho los huevos cuando la gente... Lo siento decirlo. No, pero es que a mí la gente... ¡Ay, qué bien! Es que esto me suena como cuando en Facebook me voy a poner el avatar amarillo contra los políticos. Eso no sirve para nada.
Pero es que es un símbolo.
Que dale con los símbolos. Los símbolos tienen que ser el resultado, no el fin.
Pero vamos a ver.
Cuando en V se revienta el Parlamento, es un símbolo el reventarlo, pero también se está reventando. Igual esto...
Hablamos de V de Vendetta, la película.
Sí, V de Vendetta.
Ah, pensaba que era la de los lagartos.
Anda, joder. Qué daño. En fin, lo que quiero decir con esto es que no el apagar la luz no sirve para nada. Lo que tendríamos que concienciarnos es, por ejemplo, no comprar productos que se vendan embalados. Eso es una concienciación. Eso sí,
sí
está de
pero
puta madre.
Lo que está haciendo esta gente es acercar un evento y está acercando WWF a todo el mundo que se quiera acercar ahí y que vea todo lo que han liado. Por ejemplo, en Segovia, lo que van a hacer, una empresa ha donado 2.000 velas para hacer un panda gigante bajo el acueducto. Eso es un acto bonito, no deja de ser una táctica. Simplemente para crear un evento, para llamar la atención.
Pero es que si no se conciencia la gente, lo que hay que hacer es que no lo saben. Es que no saben qué es lo que hay que hacer.
Pero vamos a ver que te lo están diciendo. Somos una asociación ecologista y cuando tú te acercas a ellos y dices, oye, ¿quién es esto? Pues ya luego te informas sobre ellos si a ti te apetece.
Ah, vale. Que entonces es una promoción de la WWF. Que no,
no es una promoción, te estoy diciendo. ¿Ah? Es un evento, simplemente es una estrategia para conseguir más, para conseguir concienciarnos sobre eso. Su negocio para ellos sí que va a ser. Su negocio para ellos sí es salvar el planeta, claro. Pero no deja de ser un fin bueno.
Yo estoy en contra. De hecho, al rey lo sacaron hace menos de 2 años porque fue el que le pegó un tiro al rinoceronte, al elefante aquel, y era socio de honor de WWF. Qué curioso, ¿no?
Eso tendrá que ver con el rey y su ética propia, no con esta gente que hace esto.
Vamos a ver. Está muy claro que nos vamos a cargar el planeta. Eso está clarísimo.
Vale, pero hay que hacerlo, pero ahora hay que decir... Y hay que intentar concienciar a la gente de que lo haga lo menos posible.
Yo, sinceramente, el de apagar la luz, aparte de que después cuando se reinician los generadores, igual es incluso más perjudicial que otra cosa.
De eso quería hablar yo.
Yo eso no lo he encontrado. Yo eso he buscado y no he encontrado ningún artículo que me diga eso.
Yo tampoco lo he contrastado científicamente, pero sí que he oído hablar muchas veces de que hay un efecto rebote. Es como cuando, por ejemplo, en verano hace mucho calor y todo el mundo enciende los aires acondicionados, ¿vale? Por ponernos un ejemplo, la demanda es tan grande que hay un pico ahí de demanda de tensión, de electricidad.
Pero es que aquí no se encienden más de los que estaban.
Ya, pero si a esa hora, a las 8:30, 9:30, la gente va encendiendo la luz según va llegando a casa, al ritmo de un día normal, pues no pasa nada. Pero si todo el mundo apaga la luz y todo el mundo, bueno, todo el mundo, los que participen en la iniciativa, uh-huh, enciende la luz todos a la vez, ahí sí que se genera un pico de demanda de energía que a lo mejor hace más daño que tener todas ahora las luces encendidas como un día normal. No lo sé, ¿vale? A lo mejor es lo que nos han querido transmitir para que no lo haga la gente, pero para mí tiene algo de sentido.
Yo voy a deciros una cosa, el que apagues o no apague la luz, a las eléctricas se la suda, porque lo que te meten te la meten bien crujida es por el dinero fijo que tienes que tener, pero que les da igual lo que gastes, porque el fijo es lo que te están metiendo la crujía. A ellos les da igual si apagas o no apagas.
A ver, simplemente deciros que no se hace por ahorrar. O sea, quiero decir, lo de apagar la luz es simplemente es un gesto. Es un gesto que se transmite muy bien y que puede hacer unas campañas muy grandes, porque, por ejemplo, estar, pues eso, delante de la Torre Eiffel y verse apagar la Torre Eiffel es un espectáculo. Y bueno, ya decir que además para ahorrar luz, para el tema del ahorro de la luz y tal, se cambia la hora este domingo, que vosotros rosquetos los oiréis ya pasados.
Comentadnos si habéis apagado las luces en vuestras casas o no.
Yo estoy en contra.
¡Shut up!
Yo creo que si realmente hubiera un pico que hiciera mucho daño a las eléctricas y tal, esto no se llevaría haciendo desde el 2007.
Yo estoy en contra.
¡Fuck off!
Y dale. Sí, coño.
Pues en Sevilla es... Yo en Sevilla leí que estaba muy a favor, porque además tiene una semana dedicada solo a la Semana Verde o algo así de Sevilla, que hacía muchas acciones también para concienciar a la gente de cuidar el planeta.
Luego ya hacen el alumbrado en la Feria de Abril y
ya sí, cazan todo el resto del año ahí.
Algún día traeré a alguien que ha estado trabajando durante mucho tiempo en cosas de reciclaje y vaya a alucinar, ¿vale?
Vale.
Por cierto, que la web es muy chula, tiene todo para que lo metamos si queremos poner banners en nuestra propia web o tiene una cuña de radio, por ejemplo.
Llega la hora del planeta de WWF. La hora de dejar a oscuras los hogares, edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo como símbolo de la acción global por el medio ambiente. Llega la noche mágica y tú eres el protagonista. Entra en horadelplaneta.es e ilumina el planeta con tu propia estrella. La hora del planeta, 29 de marzo de 8:30 a 9:30 de la tarde. Apaga la luz. Ilumina el planeta.
Y quieren hacer el objetivo de en ese día y esa hora también apagar internet. Y es que tú te instalas una especie de plugin, no sé si sería un plugin, y el ratón es como una linternica y queda un efecto también muy, muy curioso.
¡Ay, qué tierno! La web es muy chula, pero tiene esa práctica aborrecible que odio tanto, que es cuando entras se autorreproduce un vídeo.
¡Hostia, qué odio! O sea, ¡qué odio!
Pero has visto el vídeo, que queda también, es muy impactante.
Sí, 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 bonito es, pero déjame que le dé yo al play.
Sí, 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 a mí tampoco me gusta, la verdad.
Porque a lo mejor he abierto 30 pestañas y no sé la que está sonando, maldita sea.
Eso ahora ya en Chrome no pasa.
Bueno.
No, porque tienes un icono que te dice qué pestaña es.
Bueno, ¿os acordáis cuando salió la movida esta de que si Google pusiera el fondo negro de su buscador se ahorrarían cientos de millones de gigavatios de potencia?
Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí.
Oye, tengo entendido que esto es mentira, porque...
Sí, efectivamente es falso.
O sea, se supone que lo que hacen los monitores cuando te ponen el negro es que bloquean la luz que estás emitiendo lo que es la pantalla, pero que esa luz está ahí, simplemente está tapada. O sea, igual, está gastando exactamente lo mismo. Se supone.
Parece ser. Vosotros, rosquetos, si estáis aquí mirando vuestro ordenador o vuestro móvil mientras nos escucháis, pues yo qué sé, mirad en alguna zona negra de la pantalla. Ahí veis realmente que la pantalla está encendida. Claro. No es que ese trozo de pantalla se haya apagado, sino luz está encendida. Hay. Luz ahí, efectivamente.
Los chicos de Alt 1040 en el 2007 hicieron un experimento para ver si ahorraban de verdad. Y no.
¿Y qué va?
Esto del claro. Fondo negro, que va, ¿eh?
Mito o cazado.
Chan, chan, chan.
No hace falta llamar a Jamie y a Adam.
Hay que explicar las cosas, porque la gente igual no sabe de qué es las referencias.
¿Cazadores de mitos?
Eso es cierto.
¿La gente no va a saber quiénes son cazadores de mitos?
Hay gente que no.
Estamos hablando de que esto es un podcast, es un podcast. Empezando porque es un podcast, yo me imagino que la gente sabrá.
Empezando porque es un podcast.
Me imagino yo que el que esté oyendo esto debería saber quiénes son cazadores de mitos. Si no, pues nada, pues ellos son, ya está.
Hay mucha rubia suelta.
Si no sabéis quiénes son cazadores de mitos, son un par de tipos con un grupo de frikis que se dedican a eso, a desmitificar cosas que la gente da por hechas como absolutamente ciertas.
Y ya van muchas, la verdad.
Sí, y si son un instrumento del gobierno para hacerlos creer que cosas que son verdad no son verdad. ¿Eh?
Ahí queda la tema. Pensad.
En fin, que sí, está chulo verlos. De vez en cuando molan.
¿Saben qué me saca de mis casillas?
Bueno, hablando del poder del negro, yo quiero hablaros de un personaje muy extendido actualmente. Y por favor, que no se me malinterprete porque no va con ningún tono de racismo, pero voy a hablar de lo que yo llamo el negro por convenio.
Surprise,
¿qué es el negro por convenio?
Uy, bueno, uy, uy.
Yo lo sé. Desde... Puedo decir.
Venga, explícalo tú.
El negro por convenio, según creo yo, Rubén,
¿sí?
Es el. Bueno, no solo el negro, en verdad. Pero bueno,
pero en este caso el recientemente negro por convenio es el negro.
Es el chico de color negro que suele haber en todas las series, películas, videojuegos para darle ese toque racial y que no parezca que se excluye a nadie, ¿no?
Efectivamente.
Ah, bueno, pero esto lleva haciéndolo Apple muchos años ya. Esto es.
Sí, sí, pero una cosa era hacerlo igual un poco en la publicidad y tal, sí. Pero es que últimamente lo estoy viendo sobre todo en cine y en series.
Sí.
Y todo esto ha venido porque hace muy poquitos días ha estrenado el cartel y el tráiler de una nueva película de Hércules, con el protagonista de Dwayne Johnson, que es mulato tirando a negro.
El que viene siendo La Roca.
Efectivamente. Vale que no es muy oscurete, pero es que Hércules, ¿Hércules mulato?
Pues no, o sea, lo sé.
Esto ya llegamos a un punto de estupidez, yo creo, vamos.
Vamos a ver, que era mediterráneo, por tanto algo de negro tenía que tener.
Sí, hombre, estoy moreno, que morenico. Sí, que tomaba mucho el sol, que es morenico.
Además se ungían con aceites así muy sensuales.
Sí, pero también sí. No solo estaba yo consternado por ver a nuestro Hércules mulato, sino que para los fans de los cómics esto no suele pasar mucho. En concreto hay un último caso, que es que sea, no sé si lo sabéis, pero se va a reiniciar la saga de los Cuatro Fantásticos.
Andas.
Para no perder la 20th Century Fox los derechos, tienen que sacar una película, creo que es el año que viene, porque si no pasan a Marvel otra vez.
Atención a esto, Rosquetos.
Bueno, entonces tenéis en mente los Cuatro Fantásticos, ¿quiénes son? Un chico grandote, el chico elástico,
el del
la
fuego,
chica invisible,
y la invisible
y la antorcha humana. Bien, sí. Estos llevan creados, me parece que son desde 1960 o 1970 y tal. Bueno, pues la próxima antorcha humana va a ser Michael B. Jordan. Un negro, pero negro.
Negro zaino.
Negro aparece en Chronicle, ¿la habéis visto?
No.
Sí, pero la he olvidado, gracias a Dios.
Bueno, ha aparecido también en otras series y claro, lo más curioso del caso es que la antorcha humana es hermano de la chica invisible.
Ah.
La chica invisible es muy blanca.
No sabía yo este detalle. Te iba a decir, oye, hombre, es que da igual un poco si lo hacen el reboot en negro, pero claro, si son hermanos, igual.
Es que son hermanos.
¿Son hermanas?
No, son hermanos.
Gemelos.
Son hermanos, pero claro, para la próxima película van a tener que cambiar toda la historia. Es decir, ya serán o un hermano adoptivo o un hermanastro.
Pues claro. Es una reinterpretación, se conocerán.
A lo mejor disimulan.
Lógicamente no iban a poner al negro como la cosa, claro.
Porque entonces sí que nos enfadaríamos.
Entonces ya, claro. Sí, ahí está, sí señor.
Yo aparte de este ejemplo práctico que nos ponemos.
Bueno, tengo muchos más, sí.
Hay varios.
Yo, permíteme poner dos más.
Ponlos.
Uno, ya nos salimos del mundo humano incluso. Anda. Hay una película, ¿cuál era, Rubén? La de...
Ah, bueno, pero esto lo he consultado yo. Furia de Titanes.
Eso, en Furia de Titanes aparece Pegaso, que todos sabéis que es un caballo blanco alado
de
magnífico,
toda la vida de Dios.
Y Pegaso es negro.
¿Por qué sí?
Pegaso es negro.
¿Por qué no?
Just because.
Sí que es cierto. ¿Vale?
Furia. Hablando de Furia, Nick Furia... también es negro, es que nunca ha sido negro, pero bueno.
Sí, bueno, pero ahí cambiaron incluso, ya quisieron cambiarlo entero, su personaje en el cómic también pasó a ser negro. Uh-huh. Pero tenemos otros ejemplos, como por ejemplo cuando Halle Berry hizo esa gran película de Catwoman. Catwoman es
peliculón.
Más blanca que la leche, ¿sabéis?
Peliculón, señores.
Hombre, yo no me olvidaré nunca de Michelle Pfeiffer haciendo de Catwoman, con lo blanquica y lo bonita que es ella.
Y que además en el mundo Batman se jugaba mucho con el contraste entre el cuero negro, el blanco, las luces, las sombras y tal.
¡Claro!
Por ejemplo.
Y luego llegó Helberry, que bueno, lo hizo como pudo la chica. ¿Ves?
El material tampoco daba para mucho.
Claro, también tenemos otros ejemplos geniales, como por ejemplo en la saga cinematográfica Thor, hay un dios nórdico, pero nórdico, de nórdico, de alto rubio.
Del norte, guay, vamos.
Del norte, que es Heimdall, y el actor es. ¿Cómo se llama? Que no siempre. Idris Elba, que es un negro muy negro.
Es un tizón, el hombre, es verdad.
Entonces.
Sí, eso también fue bastante.
por favor, yo creo, vale, a ver, que de verdad que no es racismo, pero es que si hacen una película sobre dioses africanos, pues no voy a estar yo ahí metido, tendrá que haber negros. Pues aquí, en una película de dioses nórdicos o griegos, ¿qué pinta un dios negro o un caballo negro? Por favor, señores.
Estaría muy bien que, por ejemplo, la Pantera Negra, que es un superhéroe de la Marvel, fuera blanco, ahí sí que estaría guay.
Hombre, podríamos hacer el cambio a la inversa, claro que sí, porque ¿por qué no? Si ya que estamos...
No, pues seguramente se ofendería.
Pues ya que ¿seguro? Estamos en originales, pues vamos a ser originales, pero ya con todo, vamos a hacerlo verde, ¿por qué no? Verde, amarillo.
Oye, Marvel hizo algo de eso, ¿no? Digo Marvel, como en los cómics hizo algo de eso cuando el señor Stark estaba ya tan hecho polvo por el alcohol que el amigo este negro se metió en la armadura,
sí, en la armadura.
Y se convirtió en máquina de guerra, ¿no?
Correcto.
Pero, sí, sí. Sí,
vamos, pero...
A ver, si siempre han intentado que los cómics tengan un reflejo social y tal. De hecho, por eso crearon una Pantera Negra o crearon un Halcón, que también es negro. Y eso está muy bien. Lo que no es de entender ahora es que, por ejemplo, tenéis un ejemplo muy claro de cómo introducir un personaje negro, porque sí. The Walking Dead.
Oh, The Walking Dead. Hablamos de T-Dog, ¿verdad?
T-Dog. Ese personaje que seguro que le recordaréis por...
Nada.
Porque no hay otro negro. Bueno, ahora Vision.
A ver. Primera temporada de Walking Dead, ¿vale? Uh-huh. Primera o segunda, no recuerdo.
Creo que fue segunda, fue la granja, ¿no?
Aburre tanto ya que, en fin. Vale, puede haber personajes blancos, negros, orientales, muertos incluso. Pero es que este tipo, yo me acuerdo con mis antiguos compañeros de curro, con Raúl sobre todo, hola Raúl, sé que nos oyes, que decíamos que era el becario de Walking Dead. Este tipo no hizo nada, nada en absoluto en toda la temporada más que cortarse el brazo con un coche.
Pero estaba ahí porque por convenio. Eso.
Pero de todas maneras, ya que estáis comentando lo de el negro por convenio, el caso inverso también lo hay. También hay polémica al respecto de gente que son de una raza en la serie original o en la obra original y luego cuando lo pasan a lo mejor a película lo cambian. Creo que era el caso de esta serie de Avatar, no Avatar la de los azules, sino la de Last Airbender, que creo que hicieron el caso justo contrario. Eran gente que eran de razas, no sé exactamente ahora cuáles eran, y los convirtieron en blanquicos.
Sí, eran orientales. Exactamente. Era todo chino, era todo, claro, mitología china.
Y los pusieron totalmente blancos y hubo quejas al respecto también de qué hace señor M. Night Shyamalan Ding Dong.
Es que claro, se metió en un berenjenal,
pues
también.
Es lo mismo. Es lo mismo. Si yo tengo un personaje que es negro, pues que sea negro. No pasa nada.
Con lo pero que si me gustaba a mí esa serie.
No sé. Ahora, por ejemplo, van a reiniciar Spider-Man también, creo, en el mundo del cómic, y va a ser hispano.
Sí, vaya. Pero bueno, pero eso lo hace la propia compañía lo hace la propia Marvel. Quiero decir, eso es normal.
Pero es la misma mierda.
Pero no va a ser Peter Parker, es otra persona.
Otra versión de Peter Parker.
Juanito Velázquez.
Otra más.
Sí, pero igual que North Star salió del armario, porque hace unos años, hablamos ahora de negros, pero hace unos años era el gay por convenio. Era el homosexual obligatorio ahí para dar un poco de visibilidad.
A mí me hace mucha gracia con estas cosas las típicas fotos que salen en las webs corporativas de grandes compañías. Sí. Hablabais antes de Apple. A mí me hace mucha gracia también Microsoft.
Sí.
Cuando Microsoft pone a la venta algún cacharro, algún software nuevo, Windows nuevo, lo que sea, siempre, siempre, siempre vas a encontrar una foto de un negro, siempre vas a encontrar un chino, siempre vas a encontrar un caucásico y no sé si alguien más. Pero vamos, siempre va a estar ahí toda la gama.
Sí, pero a mí siempre me ha impresionado el negro que sale siempre, que es tan amigable. O sea, se le ve siempre... ¿No te has fijado? Oye...
O igual que todos, ¿no, Fernando?
No. El negro es especialmente amigable, ¿sabes? A mí me da yuyu, pero bueno.
Eso es que le mira como unos ojos. ¿Dónde sale también gente muy amigable, también de muchas razas, ahora que me acuerdo? En los libros de texto de inglés. Siempre.
Es verdad.
Con esas cartas típicas que se escribían de hello. You need you.
It's Michael.
Eso es la carta.
Eso es la carta porque no me acuerdo de más. Pues había muchas inglés, fotos, ¿no? De verdad, de estudiantes negros orientales y tal, que se llamaban todos.
Bueno, creo que ha quedado claro nuestro planteamiento. Nos gustaría saber qué pensáis vosotros,
sí, queridos, por favor, escuchantes y deciros ese personaje que no ha hecho nada y que está ahí por convenio, que sabemos que hay muchísimos.
Claro, para concretar, no somos racistas.
Eso.
Nos mola que haya personajes negros, chinos, orientales, altos.
Claro,
negros,
pero cuando tiene una razón
bajos,
de ser.
Cojos, bizcos, mancos, chepaos y lo que haga falta.
De todo.
Pero ponerlos porque sí, porque tengas que abarcar todas las razas para que nadie se ofenda,
Igual están obligados realmente por convenio, no te creas, ¿eh?
Pues igual.
Sería
es que igual
peor.
Están simplemente obligados, es como, si no lo pones, es que no hay dinero para la peli. Y joder, a eso pues, que vas a decir.
O sea, en Arroscachapa tenemos que meter un negro.
Pues sí, porque si no, no cortan el grifo.
¿Pero Fa no es negro?
Es verdad, yo no lo era, sí, yo creo que sí.
Ya está, nosotros tenemos nuestro negrito, que es Fa.
Bueno, ¿puedo conectar esto de los negros con lo de que me toca la moral cuando la gente no quiere decir negro?
Claro que sí.
Pues vamos allá. Es una cosa que me toca muchísimo los cojones cuando alguien quiere decir negro y no lo dice porque queda muy mal y empieza a buscarse cosas como es un es de color, y yo siempre pregunto de qué color, no hombre, era que es color, vamos, que digo que es negro, coño, ay, que no digas eso, que sienta mal. Bueno, y ya cuando alguien empieza a decir no, es que es afroamericano, digo, te estás confundiendo, estamos en Sevilla, no puede ser afroamericano.
O sea, afrosevillano.
Gilipollas. No, es que son imbéciles.
Afrotrianero.
¿No? Es que, afrotrianero, no te jodes. No, que no, coño, que es negro. Y además, yo he conocido a muchos negros y siempre están diciendo es que la gente, por lo decir el color, es que se meten unos berenjenales, que es que ya a mí me hace hasta gracia, me decían. Y nada, y algunos cubanos que decían, chico, yo soy negro, ¿por qué me dices cosas? Yo soy, que soy negro, coño, no me digas.
Claro, no pasa nada.
Pues parece ser que no se puede decir negro porque está muy mal visto y me toca mucho los cojones.
Bueno, se puede decir, es, no sé, eres Pantone 181306.
Creo que no.
igual
te hago. FFFF, eres color FFFFF.
Ese es blanco.
Ah, pues 00, ¿cuál es? 0000, ¿no? No, porque entonces sí. Queda mal, ¿no? Eres un 0, no queda bien.
Claro, sería muy racista. ¿Qué más cosas os sacan de vuestras casillas ya que estamos?
Así a bote pronto.
No, yo solo tenía hoy el negro por convenio, no tengo fuerzas para más.
Pues yo hoy me tengo que cagar otra vez en el metro.
Otra vez en el metro, Javier.
Sé que es un tema recurrente, pero esta mañana...
No creo que haya funcionado mal.
Hoy jueves 27 de marzo, que es cuando estamos grabando. Cuando he salido de mi casa, además hoy he entrado una hora antes a trabajar, me ha llegado un mensaje a Twitter, gracias Catbus, eres muy maja, avisándome de que la línea 5, que es una de las dos líneas que yo cojo para ir a trabajar, tenía una avería con un tiempo estimado de 4 horas.
En 4 horas...
4... Putísimas sí. Horas.
Media jornada laboral.
Rapidez, metro. El metro era porque es cada 5 minutos, ¿no? El
metro vuela, sí. Bueno, pues una vez más, parece ser que ha habido una avería en la catenaria, ha sido un movidote y bueno, gracias a Dios tenía otra combinación desde la primera línea que cojo hacia donde quiero ir y no he llegado muy tarde, pero sí que he salido al andén de la línea 5, que era la afectada, y había gente muy cabreada, estaban los seguratas por allí en plan perdonad, es lo que hay, pero es que estamos todos los días con averías en el metro de Madrid, esto cada vez va peor y al final va a petar algo, va a morir alguien, yo qué sé.
Bueno, al final se tapará como en Valencia, no te preocupes. Yo voy a decir una cosa que me toca reverendamente los cojones, que yo sé que le gusta.
Hombre,
esto.
Sí, hacía mucho sí, sí.
La gente que celebra el Día de Acción de Gracias aquí en España. Pero que no son norteamericanos.
Hay que dar gracias por algo siempre.
Claro que sí. ¿Qué es el Día de Acción de Gracias?
Bien, explico. El Día de Acción de Gracias es un día que se instauró en Estados Unidos para dar gracias a que los peregrinos de Pilgrim. Los peregrinos habían llegado a la tierra que ellos esperaban, que era prometida, y para ello pues sacrificaron un pavo, etcétera, etcétera, y dieron las gracias el Día de Acción de Gracias. Bueno, pues yes. Eso es una cosa muy norteamericana. Bueno, pues hay imbéciles, porque no tiene otro nombre, hay imbéciles españoles que no tienen nada que ver, pero son muy imbéciles que sí, que no tienen, que se ponen a celebrar. No, que nosotros en casa celebramos el Día de Acción de Gracias. Pues tú eres tonto. Que no tienes otra cosa.
A lo mejor solo quieren comer pavo.
Coño, y no pueden comer un pavo sin celebrar el Día de Acción de Gracias. No, es que es para reunirse con la familia. ¿Para dar las gracias de que habéis llegado a Norteamérica? No. Ah, tonto. Bueno, pues ya está. Era esto lo que me saca de los... Vamos, ya está.
No sé, igual han peregrinado desde otro sitio de España hasta su ciudad actual.
Claro.
Sí, vienen del norte y están en el sur y ahora... Pues,
el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, claro.
Claro que
claro,
sí.
Claro, claro.
Yo estoy esperando que un año de estos celebremos el 4 de julio.
No hay cojones. No te creas, todo llegará, ¿eh?
Es el mismo precepto.
A ver si nos independizamos de nosotros mismos.
Uf, cuidado con ese tema que está calentito. Y para terminar con esta sección tan reivindicativa, hay una cosa que tengo el corazón partido. ¿Por qué? Me explico. Ahora está muy candente el tema de la independencia catalana. Tengo unos amigos, que algunos son casi como hermanos, que tuitean en catalán. A ver, Que guay, ¿sabes? Que sí, que mola. Pero es que no me entero. Bueno, enterar. Sí,
realmente para gente que no entiende catalán, pues es una putada, tengo que decirlo. Es una auténtica putada.
No, no es que me saque de mis casillas, exactamente. Que yo estoy totalmente a favor de que la gente exprese lo que tenga que expresar. Y si quieren que les pregunten por la independencia, que les pregunten, me parece perfecto. Pero
ya estamos, ahí estamos tocando una cosa, que porque hables catalán no tienes por qué ser independiente, ¿eh?
Ya. Pero en este caso. Los ejemplos que yo pongo sí que son.
Mira, entonces,
creo que hablan en catalán en Twitter en plan reivindicativo, ¿sí? También. Yo soy catalán, hablo en catalán y que orden. No lo sé.
Hablando es una cosa más normal y tuiteando igual es mejor que si vas a hablar con gente que no entiende el catalán. Pues, mira, a mí no me molesta porque entiendo el catalán. Pues, con una novia de Gerona, pues o entiendes el catalán o te vas a morir de asco.
Pero yo entiendo el catalán mejor hablado. El escrito no, me cuesta. Pues,
no, ni escrito ni hablado.
Mira, hace creo que fue hace un par de años, hubo, me parece que fueron unos incendios en Cataluña y había gente pidiendo ayuda por Twitter o pidiendo justicia o pidiendo que tal en catalán, y se me ocurrió contestarle a una diciéndole, oye, ¿no sería más útil, ya que estáis pidiendo ayuda, que lo pusieras en castellano? No por nada, sino para que el mensaje llegue a más gente. Bueno, me montaron un pollo.
Es un tema delicado, es un tema que no cae bien en según qué oídos.
Yo no lo veo tan delicado. En este sentido, yo creo que el señor Lobo tiene razón. Si estáis pidiendo ayuda, ¿por qué no hacerlo para que llegue a más gente? Ponerlo en catalán, ponerlo en castellano, ponerlo en inglés, en francés.
Claro, además tampoco cuesta trabajo. Si necesitas, por principio, poner el tuit en catalán, tampoco te cuesta mucho trabajo escribirlo otra vez en castellano. No lo sé. Igual estoy hiriendo sensibilidades. Nada más lejos de mi
intención. No, pues yo sí, oye. Yo sí. Pues que se hieren sensibilidades, que a tomar por culo.
Además, el sentimiento anticatalanista que hay en este país, en general, es de gente que no ha ido nunca a Cataluña, ni conoce a ningún catalán.
Estoy contigo 100%, sobre todo aquí en Andalucía, ¿eh?
Yo sí he ido a Cataluña. Yo he pasado tiempo en Barcelona. Mi hermano vive allí. Y os aseguro que es uno de los sitios donde mejor me han tratado los desconocidos por la calle. O sea, alguien te habla en catalán y dices, oye, perdona, ¿me puedes hablar en castellano? Sí, sin problema. Nunca he tenido ningún problema de decir, pues si vienes a Cataluña aprendes catalán y cosas así. Y la gente es súper correcta, súper amable y de verdad, este odio que hay hacia los catalanes no lo entiendo.
Pues es una cosa que está fomentada por ambos lados políticos, en el sentido de los políticos que son pro-catalanistas independientes y los que están en contra de ellos, porque haciendo eso tienen réditos políticos, nada más. Después, es que una cosa son los políticos de mierda y otra cosa son la gente de pie.
Claro, la gente que es al final lo que importa.
Sí, pero tenemos el problema esto de que, ¿cómo saco votos? ¿Enfrentando a dos facciones? Pues vamos allá. Vamos a enfrentarlo aunque después sea nos caiga mierda por todos lados, porque a mí me va a beneficiar. Eso es lo que me toca muchísimo también, los cojones. Ya puesto en lo de decir, ¿qué te toca a ti los cojones? Pues esto. Los políticos que nos enfrentan porque para sacar ellos sus votitos.
Catalanes, moláis. Vale, pues pasamos a videojuegos. Tras esta puerta se esconden los mayores expertos en videojuegos de todo el mundo. ¿Qué? Perdone, pero ¿qué opina usted sobre estos videojuegos?
Para quien no lo sepa, Candy Crush, esa grandísima compañía que es el estudio King, ha salido a bolsa y resulta que se ha pegado un crash de la leche.
¡Qué pena!
¡Qué bien traído!
Bueno, ha salido a la bolsa con un valor de 7.600 millones, que oye, para un jueguecito de juntar piezas no está mal. Pero bueno, empezó la acción como alrededor de unos $22.5 y ahora está en este momento por unos 18. Es decir, que ha caído bastante y esto no tiene futuro.
Pero esto mismo le pasó a Zynga, ¿no?
Es que tenemos a Zynga ahí precediendo.
Zynga era esta compañía que creaba heces monumentales de juegos, ¿verdad?
Sigue creándolo. Sigue, o sea, creándolo, sigue teniendo un equipo chiquitito, sí. Y sigue en activo.
Bien, pues nada, ya veremos en qué acaba esto. A mí me gustaría hablar de otro juego polémico que salió hace poquito. Me refiero al Castlevania Lords of Shadows.
¿Qué de palabras?
2. Es el nuevo Castlevania que salió de la mano del estudio español Mercury Steam, después de una primera parte gloriosa, a mi entender, en casi todos los sentidos, de una parte intermedia que salió para
Nintendo DS.
Nintendo 3DS, que fue regulera, pero bueno, daba continuidad a la historia. Y este último juego termina el reinicio de la saga.
Termina mal.
Fin, supuestamente. Y ha habido ahí un problemón con la dirección del equipo, los desarrolladores, ha habido un problemón con todo. Los artistas. Parece que no se han puesto muy de acuerdo. Dicen que el director de Mercury Steam se le ha ido un poco la olla, se le ha subido a la cabeza el éxito del primero. A ver, yo me compré el juego, yo jugué el juego, es más flojo que el primero, efectivamente. A mí me ha gustado, yo lo he disfrutado, me lo he pasado, me lo estoy pasando ahora en dificultad.
A ver, aquí hay que matizar que Javi disfruta de cualquier Castlevania, sea el...
Claro, que sea. Es que es allá lo que vamos, que para ti era muy difícil.
Bueno, no de cualquiera, ¿vale? Tengo los de Play 2, que son atroces.
Y te los has pasado entericos, que lo he visto yo con estos ojitos.
Hombre, claro, a ver, si uno se compra un juego, hay que pasárselo, hay que amortizarlo. Pero no, no me gustaron.
Yo no te compré uno de Mickey Mouse, ¿te lo pasaste?
Sí, pero no, pero por eso me lo compraste tú.
Ah, vale.
No se sentía obligado.
No, es que el imbécil este me regaló un juego...
El Magic Mirror.
¿Cuál
ese?
Era?
El Magic Mirror.
El Magical
Buenísimo.
Mirror.
Buenísimo.
Que es uno de los peores juegos de la historia y como lo sabía, me lo regaló el muy
que solamente
idiota.
Había que escoger puertas. Imbécil el juego.
Y bueno, volviendo a Castlevania, pues si lo queréis jugar y os queréis ahorrar spoilers, pues pasar un pelín hacia adelante. Pero el Castlevania 2 manejamos a Drácula. Es la primera vez en la historia del Castlevania, que tiene muchísimos años de historia, que se maneja Drácula. Pero se maneja un Drácula en un mundo, digamos, actual.
Malo. Es todo muy malo.
Para empezar, esa idea ya repatea bastante.
Una cosa así modernica...
Entonces, manejas a Drácula vestido de Drácula, con su pinta de Drácula, en un mundo actual. Con coches, con edificios...
Se mete en la FNAC a comprar pelis...
Casi.
Es muy japonés. Es un concepto de terror y demonios muy japonés. Muy oriental.
Bueno, terror. Bueno,
no es terror.
Tampoco.
Pero hay mucho tentáculo, hay mucho demonio japonés.
Fijaos si hay historia en el mundillo de Drácula, pues... Transilvania, demonios, vampiros, hombres lobo, de todo tipo. Entonces esta gente lo que se ha inventado es que Drácula despierta 1000 años después del fin del primer juego, en una ciudad que se ha construido sobre la ruina de su castillo, y el rollo es que los acólitos de Satán quieren resucitar quieren traer de vuelta al mundo a Satán para que gobierne y nos sodomice.
Coño,
bestialmente
entre Drácula,
a todos.
Satán y todo, madre mía.
Entonces,
necesitamos un héroe.
Un viejo amigo de Drácula, que es Sobek, que viene siendo la muerte en todos los juegos de Drácula, pues le propone que entre los dos acaben con los acólitos de Satán para que Satán no vuelva y los sodomice. Y ese es el desarrollo del juego. ¿Qué pasa? Pues eso. Para empezar, tenemos a Drácula en un mundo que no es el de Drácula, ¿vale? Imaginaos que vais mañana a la FNAC, como decías tú, y os encontréis a Drácula vestido de Drácula.
Sería raro.
Pues es raro, ¿no? También es cierto que ahí se alterna entre realidades. En un momento estás en la ciudad, otro momento te vas al castillo de Drácula, que está un poco hecho mierda.
Mira, que no, que es un timo. Que es un timo. Habéis pagado 60 euros para lo primero. Bueno, aparte de que la historia puede tener sus altos y sus bajos, que yo he jugado el primero y he visto el desarrollo del segundo y te he visto a ti jugar el tercero. Pero hay un problema de texturas. O sea, no se puede a estas alturas, cuando un juego te cuesta 60 euros, ponerme un fuego del Resident Evil 2 de 1998. No se puede.
Y luego hay otras zonas que dices, ¡hala, qué guapo! Aparte de que el guión es raro, porque como os decía, hay historia para sacar monstruos de todo tipo. Aquí se inventan un virus que convierte a los humanos en demonios.
¿Eh? ¿Un virus?
¿Era necesario? Creo que no.
A ver, este juego se queda en lo que pudo haber sido y no fue. Ya está.
Qué penica.
Sí.
Y yo pregunta Rubén, si esto es un estudio español, sí. Mercury Steam, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué no han aprovechado la ocasión para poner un skin para Drácula que fuera la auténtica versión de Drácula española, que es la de Chiquito de la Calzada?
Drácula.
¿Conde Mor?
Pues mira, te voy a decir.
Yo siempre he vendido mucho más.
No des ideas, pero yo he hablado siempre muy bien de Madrid y he dicho que Madrid tiene muchas cosas, pero se nota mucho que Enric... Hay un par de escenarios que se nota que se ha inspirado en esta ciudad, porque hay un escenario concretamente que parece Atocha. O sea, es que parece Atocha.
Igual.
Sí, tenemos varios guiños a zonas de Madrid. Tenemos Atocha, tenemos las Cibeles, tenemos el Congreso.
Está muy
de los
bien
diputados.
Aprovechar
un edificio que en vez de los leones en la puerta tiene dos huargos enormes.
Está muy bien.
Bueno, son guiños, oye.
Es curioso,
parece,
claro.
Lo que digo, que mira, la historia no tiene que ver, no está bien hilada. Y a mí que me eso pagar 60 euros por un juego que podía reproducirse una Play 1. Pues mira, a estas alturas no vale. Yo he estado en el Twitter de Enrique Álvarez, el chaval, pues bueno, el señor ya muy bien, pero tiene que responder.
Enrique Álvarez es el líder de Mercury Steam.
Tiene que responder a demasiadas preguntas. Entonces yo opino que cuando alguien tiene que responder a demasiadas preguntas sobre tu historia, es que no has contado bien tu historia. Es que has fracasado contando tu historia.
Pero ¿sabes qué pasa? Que la prensa de los videojuegos, y creo que Fa estará de acuerdo conmigo en esto.
Está muy mal hecha, ¿no?
Son una panda de flipaos que realmente no tienen mucha idea. A ver, no es que no tengan idea de videojuegos, que sí, porque juegan a videojuegos, pero no tienen idea de a lo mejor lo que es un proceso creativo, lo que es un proceso de programación, lo que puede costar o no desarrollar un juego, un guión.
Sí, Javi, pero es que en el guión de Castlevania, perdóname, que me acabo de acordar, hay una parte de un manicomio súper moderno que en el sótano tiene antorchas. ¡Coño! ¡Es que es estúpido, por favor! Un poquito de coherencia.
Eso no es el guión.
¿Qué es?
El atrezo.
Como juego, yo lo he disfrutado, a mí me ha gustado. ¿Podría haber sido mejor? Obviamente, sí. Le puedo dar a lo mejor un 6,5, un 7 de 10. Sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que nada más salir, la gente se fijó, pues eso, en esas texturas horrorosas, en ese coche que había en un garaje que era grotescamente grande al lado de Drácula, en las fases de infiltración en las que Drácula se convierte en rata.
Increíble.
No hay animales. Es que te conviertes en niebla y pareces un pedo. Yo lo he dicho, pareces un pedo rojo, que no puedes hacer nada. Estás estúpido.
Entonces, pues han querido meter ahí una serie de conceptos que no terminan de colar. Y bueno, hoy mismo, precisamente hoy, acaba de salir el DLC.
Esa es otra.
Para controlar a Alucard.
Arikado.
Arikado, que es el personaje con el que todo el mundo ha querido porque volver sí, a jugar. Porque desde el Symphony of the Night.
Claro. Una pregunta, Javi, ¿llegaste a ver la escena esta famosa con la que hubo polémica, en la que se supone que había un acto violento de violación que no es tal, ni de coña ni de lejos?
Esa escena no existe.
Exactamente, no existe.
O a mí me han dado el juego capao, o esa escena no existe.
No, es una escena simplemente, una escena en la que se ve simplemente Drácula intentando, chuparle la sangre a una señora, pero lo hace de tal manera que...
Que se ve la teta o algo.
No, se ve absolutamente nada. Simplemente lo está haciendo de una manera que la gente en los medios norteamericanos, más que nada, se dedicaron a decir que eso era una cosa como una escena muy grotesca y que vaya tela y que era una violación en toda regla y no sé qué. Yo lo vi y me quedé flipado. Digo, ¿cómo se puede sacar de ver esto? ¿Qué mente enferma puede pensar que esto es una violación?
Es que nadie piensa en los niños. Nadie piensa en los niños.
Jodo. Ya ha salido a la venta el Metal Gear Solid Ground Zeroes. Estoy intentando pronunciarlo en el mejor inglés del norte que conozco.
Pues no lo ha conseguido.
No lo he conseguido, lo siento. Y claro, ¿qué es el Metal Gear Ground Zeroes? Es básicamente una especie de nivel prueba, demo, llámalo como quieras, que va antes de lo que sería el Metal Gear Solid 5 real. Sí, es que sí. Peace Walker se supone que en un principio era el 5, luego dijo Kojima que no y ahora ya no lo es.
El Phantom Pain.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el Ground Zeroes? Que sacan una cosa que es como una demo, pero que cuesta dinero, como unos 30 pavos.
¿No? Sí, pero es que se vendió como un juego completo, o sea, parecía un juego completo, ¿no?
Es como un juego...
Hay mucha gente que lo ha comprado como un juego completo.
Pero mucha gente también compró como un juego completo el GT5 Prologue no sé qué. Igual, porque lo ves y dices, coño, esto tiene precio de juego, salen coches en la portada, esto es un juego. Pues no, señor, es una versión a medias de esto y el Ground Zeroes... Pues es lo mismo, es una especie de nivel grande, es como una base en la que hay, supongo, muchas misioncicas en las que podrás ir, pues, quítale tal a este, coge 5 de aquello, haz no sé qué, no sé cuánto. Y se supone que yo no lo he jugado, a ver, porque no me voy a gastar 30 pavos en una demo, lo siento mucho, Kojima, gracias. Pero el tema es que, buen intento, te lo has currado, pero no. Y se supone que, a ver, por mucho que estires el tema, la rejugabilidad de eso es poquita. Y 30 pavos para jugar 2 horas... A lo mejor, pues, como que no. Dice gente que también le sacan más horas porque tienen más misioncicas ocultas y más no sé qué. Pero sabes que son ese tipo de cosas que son ya de... La típica cosa que con un juego no sueles hacer si te cansas ya del juego. ¿Sabes? Si un juego que tiene muchos niveles o muchas cosas y dices, mira, ya me lo he pasado, no voy a completar
pero
el 100%.
Pero tengo yo una dudica. ¿Esto ha salido hoy, me has dicho? ¿O hace poco?
No, ya llevamos
unos días. Sí.
Vale, ¿y cuándo piensa salir el Metal Gear 5?
Pues esto todavía le queda. De hecho, supongo supongo que esto ha salido ahora para no perder, digamos, el tren de la nueva generación y eso, porque ha salido tanto en las consolas de la generación anterior como ahora en las nuevas. Salió en Play 3, en Xbox 360, en Play 4 y en la Xbox One y en PC también.
Que por cierto, he escuchado a los coleguitas de DRM Podcast, que hablan de videojuegos normalmente, que sale Uda Master.
Anda, Uda.
Tu coleguita Uda. Y parece ser que la versión de Play 3 se ve poco más o menos como la mierda.
Como Castlevania Lords of Shadow 2.
Hombre.
Parece ser que peor.
No sé cómo de mal se verá. La verdad es que lo que es el motor gráfico este lo tienen hecho de tal manera que se escala bastante en todas las plataformas. Pero, hombre, he visto comparativas. De hecho, el Kojima y su equipo sacaron un vídeo comparativo entre todas las versiones. Y a ver, peor se ve. Tampoco es que sea una cosa horrorosa. Peor obviamente se ve, sobre todo si lo comparas con la versión buena, digamos, que es la de Play 4. Entiéndela, es una Play 3.
No es tan atroz, ¿no?
De todas formas, la mente del Kojima este tiene que ser un rastro así guapo, ¿no?
Hombre, tiene que ser una movida. Tiene que ser una movida ponerse el cerebro de Kojima.
Ser Kojima tiene que ser un movidote, sí. Bueno, rosquetos, pues hasta aquí el episodio 9 de Rosca Chapa. Con este hacemos 10, porque empezamos en el 0, somos así de originales.
¿Estamos de aniversario?
Estamos de aniversario.
Ya, no me he enterado y yo enfermo, ya. Joder.
Ya hemos cumplido 10.
Pero está muy bien. Incluso enfermo tienes una voz muy sexy. Vamos a intentar para el próximo episodio contar otra vez con Adri, que moló mucho. Y se ha comprado un micrófono.
Y todo.
A ver si no hay movidas. Y hablaremos también con la rubia, que parece ser que moló bastante tenerla aquí. A la gente le ha gustado mucho. Bueno. Así que nada, vamos a irnos despidiendo. Creo que Fer, esta vez, si tienes algo amable que decir.
Adiós, amigos. Adiós. Nos vemos en los bares. Un abrazo a todos.
Impresionante. ¿Fa?
Pues nada, que hasta luego a todos y esperamos que... Bueno, yo espero que me ahogáis. Hasta luego.
¿Y Luis Merlo, tienes algo que decirnos?
Perdón por mi voz, que si te gusta o no te gusta, pues ya sabes, ponte en contacto con nosotros y nos lo cuentas. Así que un placer.
Claro que sí. Adiós.
Besos.
Heavy Machine Gun.